Este podcast está patrocinado por Live Golf, el torneo que nos trae a Valderrama a Sergio García, John Ram, Eugenio López Chacarra y David Puch. No te lo pierdas.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Isabel Trillo, buenos días.
Buenos días por la mañana.
¿Qué tal estás?
Pues aquí de primavera-verano ya casi.
Ah, bueno. Oye, hoy estamos muy contentos porque tenemos la visita de un buen amigo del programa que nunca había venido al estudio.
Efectivamente, y Raúl. Le eché un vaso de agua para que no se ponga nervioso.
Raúl de la Flor, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, bien hallado y muchas gracias por invitarme.
Nada, bienvenido a tu casa. Ya sabes, ya has roto ya la cinta, o sea
la
que ya ahora, ya tienes que venir más veces, que serás bien recibido. Isabel, fíjate, la vida tiene estas cosas. La vida te da muchas alegrías, pero también te da momentos complicados
y tristes
como lo que vamos a comentar ahora, ¿no?
Pues sí, porque bueno, todo el mundo se enseñaba de la noticia de la muerte de Grayson Murray cuando se estaba disputando un torneo del PGA Tour americano, el Charles Schwab Challenge, que bueno, no iba mal, pero bueno, se retiró por problema de salud.
Bueno, primero también coincidió con que había tormenta y sí, se iba a retirar y dijo, mira, no me encuentro bien. Sí. Creo que en el hoyo anterior había hecho doble bogey. Uh-huh. Y yo creo que, bueno.
Sí, bueno, que pensabas en un principio que era, bueno, pues esas muertes ocasionales que ocurren en el golf, que han ocurrido, un caddy que ha muerto, que murió en mitad de una ronda en un torneo del DP World Tour, uh-huh, que murió. Te digo, se desplomó en el campo de golf. Pensamos que había sido esto, lo que no nos imaginábamos es que había sido, y me duele decirlo porque no me gusta hablar de estas cosas en la radio, pues un suicidio. Debido a su depresión.
Hay que decir que no fue en el campo de golf, sino bueno, cuando ya había llegado al, no sé si era, si habían tenido una casa alquilada o hotel, creo que era hotel, me parece. Hay que recordar, y yo siempre soy muy respetuoso con todos los compañeros, no voy a decir el medio, pero en algún medio salió vinculado al tema del alcoholismo, que él había tenido problemas y tal. Esto parece ser que ya lo tenía superado.
Sí, bueno.
Yo creo que una cosa a lo mejor no tiene que ver con la otra. Puede ser que la depresión y todo eso pues influya, pero ya enseguida, sin saber nada, relacionar ya directamente el consumo de alcohol y de algunos estupefacientes me parece un poco arriesgado, como mínimo arriesgado, pero bueno, cada uno se expresa y escribe y habla lo que le parece.
Pues
pero
como
bueno,
tú has dicho, Jorge, y la depresión es un problema que últimamente sale a la luz demasiado a menudo, no le damos la importancia que tiene y lleva a casos como estos.
Pero fíjate que él había ganado el Sony Open en enero y dio una rueda de prensa súper emotiva, que además había un montón de compañeros escuchándolo ahí en directo. Uh-huh. Habló muy claro de lo que había sucedido, lo que había padecido con el tema de, sobre todo, del alcoholismo y tal, pero que gracias a sus amigos y a sus padres había salido adelante. Creo que incluso la madre la semana anterior le había dicho a su madre, ¿por qué no te vienes a estar conmigo esta semana y tal? Y no sé si la madre no podía o llegaba el día anterior o algo así, o el día posterior, pero pues
bueno, que no sé, esas cosas luego pesan mucho la conciencia. No hay remedio, es lo que es. Sentido pésame a la familia, que estarán.
Por supuesto.
Y sobre todo a esa madre que dijo, si hubiera llegado un día antes, easy, y esos easy's que te dejan muy, muy dolido.
También te digo una cosa, me quito el sombrero con los padres, que cuando Monaghan habló con él, con ellos, lo primero que dijo el padre, el torneo tiene que seguir porque era lo que le habría gustado a nuestro hijo.
Sí.
Porque es duro, ¿eh? Es duro y bueno, Raúl, estamos aquí hablando de esta situación. Es muy duro, sobre todo para los compañeros que lo conocen de hace años, saber que vas a salir a jugar y que tu compañero de partido, por ejemplo, los que están jugando con él, él no va a estar.
No, está claro. Al final, todas estas cosas son una tragedia. Y para los compañeros es muy duro. Pero vamos, yo creo que la respuesta de los padres en esa situación creo que fue la acertada. Y si creo que cualquier jugador de golf hubiera, o cualquier padre de cualquier jugador de golf hubiera dicho lo mismo para que se hubiera continuado el torneo. Son cosas que pasan en el deporte y, bueno, pues hay que lamentarla, la pérdida, y seguir adelante.
Fíjate, no era, de cara al gran público, uno de los grandes jugadores destacados. Todo el mundo decía que era un pedazo de jugador. De hecho, oye, el Sony Open no lo gana, un mandungui, ¿me entiendes? Pero sobre todo creo que tenía, en los últimos 2 años había hecho mucha amistad con muchos jugadores, y no me acuerdo ahora el jugador que en la rueda de prensa posterior del torneo habló, que además lo conocía desde que tenía 9 años. Y que hablaba muy bien de él, pero bueno, oye, las circunstancias de la vida son así.
Para eso, para eso tenemos fundaciones como la Fundación Blanca, que lo lleva ahora Lola Fernández Ochoa, para dar estas ayudas psicológicas a los deportistas de alto nivel, que pensamos que es muy bonito ganar y llevarte 4 millones de dólares o de euros, y al final detrás de cada deportista hay una historia
y problemas,
y gracias a la Fundación Blanca, al menos aquí en España, se está recuperando y ayudando a muchos deportistas, con lo cual yo animo a la gente a que entre en esta fundación y que la apoyen en todo lo que puedan, porque nos salva a muchos deportistas de alto nivel.
Fíjate, hay declaraciones de él diciendo que no era fácil, y reconoció muchas veces que quise rendirme, sí. Rendirme de mí mismo y rendirme del juego del golf, rendirme de la vida a veces, pero él seguía.
Sí.
Hasta que llegó un momento que dijo...
Se rindió.
Pero bueno, venga, pasemos a cosas más divertidas y lo que nos entraña, el golf, y lo único que podemos decir, lo que tú has dicho, un abrazo grande para su familia, para todos sus amigos, y que descanse en paz.
Pues sí, que descanse en paz, y bueno, pues vamos a este torneo.
¿Puedes repetir el nombre para que Raúl lo escuche? Es que a ella le gusta, estos nombres complicados, a ella le gusta.
Charles Schwabs Challenger.
Toma ya.
Llevo practicando en autobús toda la mañana.
Mira Mila y Dani cómo se ríen, que están a frente de nada y se parten de risa.
Pues eso, en este Charles Schwabs Challenge pues ganó David Reilly con menos 14. Y además...
Sorpresa, pero...
Sólida.
Hablan también muy bien de este chico.
Sí, sí, hablan muy bien de este chico, y ha sido, te digo, una sorpresa, pero además que con nada menos que con 5 golpes de ventaja, sobre todo un jugador Ryder, que es Keegan Bradley, el loco Bradley, que mucha gente lo conoce como el loco Bradley.
A mí, fíjate que es un jugadorazo, es uno de los que más nervioso me pone. ¿Cómo tarda este hombre a jugar?
A ti y a todo el mundo.
Es que lo cogía del...
Sí, sí, sí.
Oh,
y con esa cara de loco que tiene esos ojos que dice...
Y está ahí que... mira, en el torneo, creo que fue el jueves, el primer día, hablaba con el caddy, dieron un golpe, no sé qué, el caddy le dijo, sí, tira por ahí a la izquierda y tal, y tiró y se pasó, le dio muy fuerte. Hizo así, miró al caddy, que es a mí, y me pongo blanco, me desmayo ahí en medio. ¡Madre mía, qué mirada! Y el Cádiz así como diciendo, bueno, ya te conozco, me voy a dar la vuelta, voy a mirar al arbolito aquel a ver cómo está el viento.
Sí, siempre es culpa de cómo es esto.
¿Qué
decía Xavi?
Qué
es culpa de que juego muy temprano, de que juego muy tarde, es culpa del césped, la hierba, el sí. Cádiz, aquí siempre hay excusas. Y el Cádiz se las lleva a todas.
Pero vaya tela.
Bueno, pues Keegan Bradley quedó al final en segunda posición con nuestro gran Scottie Scheffler. Vaya temporada que lleva el Scottie Scheffler. 4 victorias, 7 top 10 en lo que va de temporada.
Y fíjate cómo arrancó, ¿eh?
Sí,
que arrancó bastante flojo, bastante flojo, pero ya el tercer día dijo, bueno, pues hay que ponerse las pilas, pues me las pongo.
No tengo aquí para la policía que me detenga, pues para adelante, vamos, pues vamos todos para adelante.
Oye, y mi Morikawa que está ahí, pero que no termina de... está arrancando, pero...
Es que tienes unos admiradores, o unos admirados, Morikawa... Tony Finau, esto
a mí me parece un muy buen jugador.
Sí, 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 Colin son buenos, pero cuando ganen,
ya,
son las
hombre,
mejores.
Sí.
No, bueno, Colin Morikawa es un grandísimo jugador.
Está a muy buen nivel, ¿eh?
Buen nivel, lo que pasa es que David Reilly, pues fíjate, es que se pasó con menos 14 y 5 golpes de ventaja sobre los segundos. O sea, es que esas semanas que tiene un jugador, la tiene imparable y que no hay forma de pararle. Y Campillo, nuestro Campillo, bueno, pues no pasó el corte.
Es que yo creo también, fíjate, recién llegado, cuando llega aquí a España, se entera de que tiene que volverse a ir, está 2 días y otra vez para allá, yo creo que ya un poco fue...
Un poco desesperado.
¿Sabes? Un poquito ahí de que llego, que no llego, que corro y que no corro.
Se hizo un John Daly.
Sí.
Se hizo un John Daly.
Vale. Digámoslo, dejémoslo ahí. Sí,
dejémoslo
sí,
ahí. Bueno, pues vamos ahora también, seguimos en Estados Unidos y en el Champions Tour, en el grande.
Oye,
en el grande,
perdona, antes de seguir, vamos a preguntarle a Raúl. Raúl, de todos estos nuevos que han salido, porque evidentemente los grandes nombres están en el LIP, por desgracia para algunos y por motivación para otros, ¿te llama alguien la atención de todos estos nuevos que hay ahora en el circuito americano? ¿O son los europeos que están allí los que te llaman la atención, que están jugando bien?
No, yo creo que todos a nivel general, ¿eh? O sea, que creo que ahí están saliendo jugadores ahora mismo buenísimos y que además técnicamente son una maravilla como se les ve jugar. Yo creo que, hombre, a mí me tiran más los europeos, lógicamente, y los españoles, porque yo creo que es lo que queremos todo. Pero bueno, yo creo que a nivel general es una pasada ver jugar ahora a cualquier jugador de golf. Comparado con hace 30 años, que no tiene nada que ver.
Oye, yo no sé si estáis de acuerdo los dos, pero yo sí estoy de acuerdo con las declaraciones que ha hecho Zach Johnson hace pocos días, diciendo que sí, que ha salido una nueva hornada de jugadores que revientan la bola, que le pegan más fuerte que ninguno, pero que les falta un poquito de magia en las manos. En eso estoy un poquito de acuerdo. No sé sí. si estáis de acuerdo vosotros también.
Totalmente, les falta magia y les falta carisma, sobre todo carisma y magia.
Bueno, el carisma se...
El carisma lo da muchas veces el carácter y la magia.
Sí, y también lo puedes coger si coges un ritmo de juego más o menos recto siempre. Me refiero recto, digo, de nivel de torneo, de pues bueno, estoy esta semana entre los 5, esta semana entre los 10. Si ya pasas del 10 un día al 70, pues ya pierdes un poco. No sé cómo lo ves tú.
Hombre, yo creo que el carisma, yo creo que es algo que se va cogiendo un poco con la experiencia y con los años en los circuitos. Es muy difícil tener gente como John Rahm o como cualquier otro, como Rory, que al final son gente que desde el principio desprenden algo especial. Entonces, yo creo que la experiencia con estos chicos les irá dando pues esa personalidad y ese carisma que todos estamos esperando. Y bueno, lo de la magia en las manos, pues sí, o sea, yo creo que ahora mismo...
Es que todos le pegan que la rompen, claro, que hacen llorar la bola. Pero claro, luego hay que estar alrededor del ring y hay que dar.
Ahora se prima mucho la distancia, es al final claro. Que todo el mundo prima el llegar y el dar un golpe.
A ver quién llega más lejos.
Claro, pero bueno, se aprenderá. Yo estoy seguro que lo cogerán y hay gente muy buena y hay gente excepcional. Sí.
Bueno, tampoco es muy raro, ten en cuenta que en la generación anterior teníamos a Nick Faldo, que era aburrido verle jugar. Ti, green, o sea, ti, calle, green, dentro. Tom Lehman, otro aburrido, verle jugar. Pedazo golpe, calle, green, dentro. Bueno, pues hornadas de esas de grandes pegadores y de gente aburrida, pues hay bastante. No, tampoco creo que Zach Johnson, no sé por qué...
No,
¿Por qué dice eso?
Pero yo no creo que lo diga en plan crítica. Yo creo que no sé, para darle un poquito tal, porque mira, Scottie Scheffler, que es ahora mismo el mejor jugador del mundo, lo hemos dicho muchas veces. O sea, transmite menos que una tostadora con el pan quemado.
Pero tiene dentro de los jugadores, no está dentro de ese paquete para
no,
mí.
No, por supuesto, porque no es ni el más largo ni tal, pero
tiene golpes.
Magia, no, claro.
O sea, tiene magia, porque tiene golpes increíbles, que lo saca de... Todo es increíble, pero no tiene carisma. Las dos cosas es muy difícil.
Mira, yo creo que a lo mejor es más fácil tener carisma ahora en el mundo de las chicas. Evidentemente sí. Nelly está muy... Pero, por ejemplo, Roxanne,
sí. Que
acaba de llegar, ha ganado 2 torneos y está todo el mundo habla de ella todos los días desde el primer día que se puso en un campo. Pues eso es tener carisma. Lo que hizo Tiger.
Lo que hizo Tiger.
Tiger llegó, era un niño y a todo el mundo hablaba de él en todos los programas y tal. Pues eso es carisma.
Lo que hizo Sergio. Sergio también tenía mucho carisma.
Claro.
Hasta que lo perdió, pero tenía mucho carisma.
Bueno.
Mira cómo se ríe Raúl.
Ya estamos aquí.
Bueno, a mí me sigue pareciendo un tío extraordinario.
No, sí
lo que
tiene.
Pasa es que, bueno, dentro del campo, pues...
Y la magia que tiene.
Cosas.
Y tiene unas
sí,
manos...
Sí. Pero bueno, me sigue gustando mucho.
Yo creo que Sergio está, es que lo hemos dicho mil veces, Sergio está ya a otro nivel, pues disfrutar de la vida, de su familia y tal, pero a lo mejor un poquito más de... Le hubiera ganado unas cuantas cosas más.
Sí.
Pero, bueno, oye, cada uno es como es.
Efectivamente.
Y nuestro John, pues que está ahí, que es uno de los mejores jugadores del mundo, pues ahora está en esa ansiedad que ya hemos dicho varias veces, que vamos, yo creo que todo el mundo tenemos claro que el día que gane John uno en el Lead van a caer dos o tres, pero vamos, rapidísimo.
Rapidísimo. También dijimos que en cuanto pudiera iba a ganar un grande y ha tardado, ¿cuántos? 6 años en ganar un grande. Y en cuanto ha ganado, ganó uno, pam, pam, cayó el siguiente.
Vamos a ver si en Valderrama tenemos la suerte y gana, que sería ya lo perfecto.
Es que ese campo le viene mejor, fíjate, a Sergio García,
sí,
que a John Ram.
Claro, que es el jardín de Sergio, que claro, ha ganado 3 veces
sí,
ahí.
Sí, por eso, entonces...
Pero,
bueno, oye,
nunca se sabe.
Tampoco estaría mal Sergio García primero y Ram segundo o viceversa, me daría igual, cualquiera
claro,
de los dos.
Lo firmamos ya.
Lo firmamos ya, ¿no? Bueno, pues el que no ha ganado esta semana ha sido Miguel Ángel Jiménez, porque en el Champions Tour se jugaba este grande, el senior, el PGA de Estados Unidos, de la categoría senior, con victoria, fíjate tú, del inglés Richard Bland, jugador del Leaf, jugador del Leaf, que está en el equipo, en el Clerks, o Clicks, con que capitanea Martin Kaymer, con Adrian Meronk y Kayle Samoja, dime.
Quiero saber yo, ¿y por qué no le permiten jugar el US Open, habiendo ganado?
Porque, supongo...
Que él estaba bastante mosqueado por eso.
No lo sé, por la...
Porque al ser un grande senior...
Es un grande senior, no sé si tiene las restricciones mismas del PGA Tour Europeo, no sé si tiene las restricciones, porque claro, es inglés y era jugador del DP World Tour, digo, era. No es que deje de serlo, si paga las sanciones, no lo sé, la verdad es que no lo sé.
Pues me parece injusto.
Es injusto.
Habiendo
como muchas
siendo
cosas.
Ganador de un grande.
Sí, efectivamente.
Pero bueno, sigamos.
Efectivamente, bueno, pues... Esas cosas que pasan ahora mismo en el mundo moderno. Bueno, pues es el primer grande en su palmarés de Richard Bland y seguido del australiano Richard Green, dos Richards seguidos, menos 14.
¿Y Richard Barton no estaba?
Y Richard Barton, no, en el espíritu puede que sí, porque también jugaba al golf también Richard Barton, sí. Y bueno, fíjate tú, es que yo cada día he dejado de seguir el circuito americano para seguir el Champions. Fíjate qué nombres, tío, en el top 10. Chris DeMarco, jugador de la Ryder. Ernie Els, el swing más manticoso y más sencillo del mundo. Steve Stricker, que ha ganado lo que no está escrito. Stuart Fink. Este sí que le tengo yo un poco manía, porque le quitó un Open británico a Tom Watson y le tengo yo un poco de manía. Y de Tiff Gussen. O sea, fíjate tú que top 10 en el Champions Tour. Fantástico como para enamorarte otra vez del golf. Y que todavía siguen jugando muchísimo. Y 43 posición para Miguel Ángel Jiménez, más 2. Bueno,
hizo dos golpes, uno de ellos hizo un pad de como 15 metros y envainó el pad, como siempre, y la gente pegó un griterío. Es que Miguel Ángel sigue siendo un espectáculo. Fíjate lo
muy
que son,
carismático.
Pero fíjate lo que son las cosas. Lleva un año y medio sin ganar. Pues mira, esto le puede pasar. No estábamos acostumbrados en el senior que Miguel Ángel no ganara ni un torneo. Pues lleva un año y medio sin ganar, pero bueno, pues llegará otra vez, porque yo creo que todavía tiene juego. De hecho, es uno de los que más pegadores del tee todavía. Uh-huh. Y bueno, y sigue haciendo pues golpes de estos que vuelve loco al hombre, como sí, le llaman en Estados Unidos. Sí, sí. The man. Hombre.
Pues esperemos, porque dentro de poco va a aterrizar Tiger y no va a dar oportunidad a ninguno de estos.
No, bueno, yo creo que...
Ya veremos, a ver qué tal. Y luego José Mario Lazábal, qué pena. Bueno, ha vuelto a la competición, supongo que ya se habrá arreglado la lesión que tenía, que sabes que se hizo una pequeña lesión en un costado, no sé exactamente si fue una fisura o un...
Sí, creo que sí, algo debajo, en la espalda,
sí,
¿no? Debajo,
aquí en la espalda, cerca de aquí. Si no me veis, aquí.
Sí, de aquí. Vale, perfecto. Si no nos ha quedado, ¿te ha quedado claro?
Más o menos, sí.
Más o menos, ¿no?
Y eso que la estoy viendo.
Eso que lo estás viendo, ¿no? Bueno, pues no pasó el corte de José Mario Lazábal, pero bueno, quiero decir, ha vuelto a la competición, con lo cual se supone que ya está arreglada la lesión. Así que nada, a seguir trabajando.
Bueno, vamos a hablar ya con nuestro primer invitado. No sé si ponernos de pie, porque vamos a hablar con un campeón de España, que además habíamos hablado la semana pasada, y dijo, voy a por ello. Y a por ello ha ido. Don Alejandro de Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días, Jorge. Muchas gracias.
Estamos los tres de pie, ¿eh? Que lo sepas. Oye, nos dijiste la semana pasada que querías ese título y, joder, que no da opción, ¿eh?
No, la verdad es que se dio muy bien. La verdad es que el campo estaba fenomenal. tuvimos un tiempo estupendo porque, bueno, el primer día quizás sopló un poco más de la cuenta el aire, pero no hacía ni calor ni frío, vamos, las condiciones perfectas y bueno, pues ahí estuvimos en el campo, hoyo a hoyo, y acabamos con el resultado que queríamos.
Bueno, Alejandro, enhorabuena por esta grandísima victoria. Y
Isabel decía que no ibas a ganar.
No.
que es mentira.
yo ni siento ni padezco.
No, mentira.
Que, oye, cuéntanos un poquito, ya sabemos que siempre que él pasa por Radio Cope, siempre gana algún torneo.
Ya se lo hemos dicho alguna vez.
Tú querías ganar ese torneo. ¿Te preparaste de alguna forma especial, tanto física como mentalmente, o cómo te...?
Bueno, a ver, al final nosotros, de cara a preparar la temporada, sí que es verdad que con este iniciábamos un poco todo el rodaje, ¿no? Entonces, desde que acabamos el año pasado, en más o menos en noviembre, un poco más o menos fue cuando jugamos el último, pues a partir de enero ya empezamos a... Bueno, vino calendarios y vino un poco, pues, que era lo que más nos llamaba la atención, lo que queríamos, pues evidentemente vas preparando ahí una programación, un... Primero empezamos, pues un poco lo de siempre, pretemporada, vamos a decir, y vas preparándolo todo. Primero, pues bueno, pues físicamente, un poco del parón de 2 meses que hicimos, luego ya empiezas a coger palos, cancha, y cuando ya estás aburrido de la cancha, más cancha, y luego ya intercalando, bueno, pues un poco el campo también, jugamos torneos por aquí, por Madrid. Bueno, pues sobre todo un poco con mentalidad de que vamos probando cosas, hemos llegado a jugar torneos, venga, esto lo vamos a jugar, porque nosotros luego cuando vamos a Inglaterra nos toca también jugar eso, este torneo lo vamos a jugar entero jugando por bajo, pues este vamos intentando hacer a pros de esta manera, tal, entonces los utilizamos un poco de esa manera también, siempre con voluntad de quererlo hacer bien, ¿no? Y bueno, pues al final... El entrenamiento pues da sus frutos.
Alejandro, te conoce todo el mundo, pero para quien no te conozca, dinos el grado de discapacidad que tienes y cómo, o sea, el torneo cómo era.
Pues nada, yo os cuento, a ver, yo en mi caso, yo tengo discapacidad visual, yo compito dentro de los torneos de personas con discapacidad visual, hay 3 categorías, ¿vale? Que serían ceguera total, que es en la que yo estoy, luego tendríamos discapacidad visual grave, que bueno, dentro de un poquito hilo, pero tampoco sin ver mucho, ¿vale? Estamos hablando de entre un 1% al 1,4%, que esto parece nada, pero se nota, ¿vale? Y luego estaría la otra categoría, que es discapacidad visual moderada, uh-huh, que va hasta un 10%, ¿vale? Entonces, bueno, pues como yo os digo, en mi caso yo estoy emplazado en la categoría de ceguera total. Y bueno, pues ahí estamos compitiendo.
Oye, hay que recordar que fue en Costa Ballena, ¿no? Campazo, sí. ¿Eh?
Exacto, no, vamos, ya os digo que maravilloso. La verdad es que estaba todo en las condiciones perfectas. Todos los greeners, los bunkers, el RAF estupendo, todo, o sea, maravilloso. Vamos, ya se lo dije al club cuando acabamos, que ha sido todo un lujo y un placer poder haber disfrutado de los días allí compitiendo, o sea, vamos... Y aquí, vamos, lo hago públicamente, que de verdad, o sea, muchísimas gracias al club, porque desde el primer día que les propusimos organizar el torneo allí, todo han sido facilidades y es que ha sido una experiencia fantástica.
Bueno, ahora dinos la verdad, que ya pagaste algunos euritos por ahí para que te colocaran bien el campito para ti, que tú, ya lo habías reconocido y tú dijiste, mira, por aquí, córtame aquí.
Y al hombre del tiempo, no lo olvidemos también.
No, exacto, pero... posición de banderas, todo estaba ahí.
Todo estaba controlado. Mira, tenemos en el estudio hoy a nuestro amigo Raúl de la Flor, que, Raúl, ¿qué mérito tienen estos jugadores? Porque... Ellos, yo sé que cuando digo ellos me refiero a todos estos jugadores con discapacidad, que ellos no quieren que se les diga jugadores especiales ni nada, no, porque ellos se consideran normales y corrientes, pero tenéis algo especial que no lo tenemos los jugadores amateur y los jugadores profesionales, ¿no, Raúl?
No, está claro. Bueno, ante todo, enhorabuena, Alejandro, por el triunfo. Jolín, a mí realmente es algo que me alucina ver jugar a gente con cualquier discapacidad y sobre todo un deporte como es el golf, que es tan complicado a la hora de movimientos, de técnicas y demás. Pero bueno, yo creo que a nivel general, en todos los ámbitos del deporte, creo que es una satisfacción que haya cabida para todo el mundo en cualquiera de los deportes que hay, y en el golf todavía más, como es.
Le estamos dando jabón a Alejandro, que debe estar ya en casa hinchado. Vas a explotar dentro de poco, ¿no, Alejandro?
Sí, no, pero al final, mira, yo en este caso, que en el Campeonato de España al final también actúo como organizador, os lo comentaba la semana pasada, ¿no? Que para mí el tener a la gente que venga de fuera, que se desplaza, hemos tenido jugadores de Argentina, de Estados Unidos, de Canadá, de otros países de Europa, que vengan aquí, hagan el viaje con sus guías, y vengan y se vayan contentos, hayan jugado bien, mal, regular, pues para mí es una satisfacción, ¿no? Al final nos hemos juntado, pues éramos 44 jugadores distribuidos en las distintas categorías con sus guías, o sea, 88, más luego el equipo de colaboradores que tengo yo, familia y tal, pues es que estábamos como 120, 130 personas. Entonces, la verdad es que ha sido un evento estupendo y vamos, más allá de la Copa, yo me quedo con la gente, ¿no? Que cuando se iban el último día ya para casa, pues el que tuviese Copa o no tuviese Copa, volvía con una sonrisa para su casa.
Alejandro, esa es una pregunta que hago siempre, os hago siempre a todos vosotros. Tú, además, como campeón de España y como organizador, ¿qué le falta para que sea olímpico ya de una vez el golf vuestro? Porque llevamos con esto, yo qué sé, pues desde 2016 que el golf entró por primera vez en los Juegos Olímpicos, desde hace ciento y pico años, estamos trabajando con el tema, estamos luchando por el tema. ¿Qué le falta? Porque es que tenemos grandísimos campeones y podríamos tener algunas medallas olímpicas con todos vosotros.
Claro, a ver, esa es la gran pregunta, ¿no? Que eso también me la hago yo. Sí. Y, bueno, yo que también trabajo directamente con la Federación Internacional de Golf para Ciegos, pues es el objetivo, ¿no?, que tenemos de trabajo. Y bueno, pues dicen, no, más países, más jugadores, más tal. Dices, joder, si estamos ya ciento y la madre aquí, estamos, yo qué sé, si ya somos más de federados en lo que es esto, somos más de 50 países, jugadores, pues todos los que quieras y más. ¿Cuál es la solución o cuándo llegará? Pues no lo sé. Pero bueno, sí que, pese a que sea la gran incógnita, bueno, pues nosotros seguimos trabajando, ¿no?, para que por lo menos el deporte crezca, podamos seguir haciendo ruido. Mira, vosotros dais la oportunidad, ¿no?, de que esté yo hoy aquí contando un poco mi libro, ¿no? Y bueno, pues espero que en algún año lo conseguiremos. No sé si será en el 32, en el 36 o en el 78, ¿vale? Pero bueno, a la voluntad, desde luego, creo que por parte de todos los colectivos de personas con discapacidad, pues ese es el gran objetivo, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que algún día pues pueda entrar aquí, ¿no?, y contaros que por fin somos paralímpicos.
Qué bueno.
Pues bueno, don Alejandro de Miguel, el hombre que buscaba ese campeonato de España y que lo quería como loco, ya lo has conseguido, amigo, que enhorabuena. Y nada, ya te seguiremos llamando, porque ahora que empieza la temporada me imagino que vas a seguir arañando por todos lados.
Sí, nada, mira, el día 14 de junio nos volamos para Belfast a jugar el British, uh-huh, que este año toca en Irlanda del Norte.
Sí.
Entonces vamos a ver qué es lo que nos encontrábamos. No sé, los últimos 3 años que hemos ido para las zonas británicas nos hemos mojado. Entonces no creo que sea muy distinto, pero bueno, iremos para allá, competiremos y si como en el 2022 nos podemos traer la jarra, pues encantados. Para eso es lo que estamos trabajando y bueno, hay que recuperar el título que el año pasado nos ganó Billy, el jugador inglés, y uh-huh. Y bueno, ahí estaremos a cuchillo desde el hoyo 1.
Pues enhorabuena, amigo, ¿vale? A seguir adelante, hasta luego.
Gracias por todo.
Gracias, enhorabuena.
Hola a todos, soy John Ram y vuelvo para conquistar a Valderrama del 12 al 14 de julio. Vive el golf a tope con el mejor ambiente en Live Golf Andalucía. Te espero, consigue tus entradas en livegolf.com.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Bueno, pues seguimos con nosotros. Por cierto, Isabel, que tenemos un torneo benéfico de un buen amigo, José Manuel.
¿Sí?
Y explícanos cómo es, cuándo es, dónde es.
Pues mira, es el torneo benéfico de la Fundación de Lo que la Verdad Importa, de uh-huh. Aedas Homes.
Sí.
Y que, bueno, se juega en el Real Club de Gol de Sevilla.
Sí.
y que está organizado por Bacares.
Ajá.
Y bueno, pues se sale a tiro a las 9:30 de la mañana. Y es el 1 de junio, sí. O sea, el sábado 1 de junio.
Chicos, el día de la final de la Champions.
Acabad pronto, y rapiditos, no os entretengáis mucho, que luego tenéis que acudir a la final de la Champions a las 9 de la noche. Y nada.
Ah, lo ha dicho una madridista.
Sí, es que se pose de otro equipo.
Vale.
Me ha salido ahí el acento castizo, se pose de otro equipo. Y bueno, pues el patrocinador oficial es Aeda Somes y tiene un montón de colaboradores. Si me dejas, lo voy diciendo.
Y decir que el martes que viene lo tendremos a él, que nos contará cómo ha ido y los ganadores, nos dirá los ganadores y todo.
Pues eso mismo, con todos los colaboradores, que son Jimmy León, Blázquez, Grosso Napoletano, Ladrán Caucho, Colomer Anson, Edmond Studios, la revista Andalucía Golf, que es una de las revistas más importantes de Andalucía, y Ayúdame. La verdad es que, bueno, pues es un torneo que además es benéfico, con lo cual siempre insistimos en que el golf es un deporte solidario.
O sea, el día 1, el sábado día 1, en el Real Club de Golf de Sevilla.
A las 9:30 de la mañana os podéis seguir apuntando, y es el torneo benéfico de la Fundación Lo que la verdad importa.
Perfecto.
Lo que la verdad importa. Tiene título hasta de película de misterio.
Qué bonito, ¿no?
Sí, sí.
Qué bonito.
Organizado por Bacares.
Perfecto. Claro. Oye, seguimos con la noticia. Nos vamos al DP World Tour. Porque pues... hemos tenido, por fin.
Sí, gran... Bueno, por fin, ¿no? Tuvimos la segunda victoria de la temporada.
Hace 15 días.
Hace 15 días.
Sí.
Tenemos ahí a Joel Moscatel y ahora tenemos...
No, perdona. A Joel Moscatel no.
No, se me escapó.
No. Adriano Taegui, que ganó en China.
Perdón, Adriano Taegui, es verdad que Joel Moscatel quedó segundo, sí, ¿verdad?
Exacto.
Es verdad, que como esta semana también ha quedado décimo, lo tenía yo en mente. Pues Adriano Taegui, sí, que este torneo ha quedado por ahí, le he puesto 34, pero no nos importa porque ha ganado Nacho Elvira. Nacho Elvira ha ganado su segundo torneo, su segunda victoria en su palmarés personal.
Por cierto, que hemos intentado hablar con Nacho Elvira, pero nos está haciendo imposible contactar con él.
Sí, como iba camino a Alemania al segundo torneo, bueno, a lo mejor nos manda, cuando aterrice y todas esas cosas, igual nos manda un mensajito. Si no lo manda, lo emitiremos en el próximo programa. Y emocionó hasta el final, porque fíjate que llegó a la última ronda con 4 o 5 golpes de ventaja y estuvo ahí con emoción porque el danés Niklas Norgaard...
Sí, pero mira, te voy a poner un corte de voz que habló en el DP World Tour para que veas lo que le pasó. Escuchamos a Nacho Elvira.
It's been tough because my two iron crack,
ha sido duro porque mis dos hierros se rompieron en el calentamiento y la verdad que los necesitaba para hoy. Pero bueno, siendo honesto, estaba bastante nervioso porque no le estaba pegando bien desde el tee y los últimos dos hoyos han sido muy complicados porque no estaba muy cómodo con ellos. Pero bueno, ese chip en el 17 la verdad que ha sido clave.
Yo estuve viendo el torneo.
Hierro, se le rompió.
Dos hierros se le rompieron. Yo lo estuve viendo y la verdad que jugó desde el primer día muy bien. El segundo día ya se puso arriba y ya no lo abandonó en ningún momento. Pero hubo momentos que estaban ahí. Luego también el parón ese, el domingo, el parón ese como de 15 minutos por la lluvia, que se paró todo, que estaba jugando muy bien. Pero bueno, luego reaccionó a tiempo y grandísima victoria de Nacho Elvira.
Sí, menos mal, nos hizo esa victoria, como digo yo, de esos equipos grandes que nos hacen el gol en el último minuto, pues así fue la victoria de Nacho Elvira, porque Niklas Norgaard, el danés, venía apretando mucho y acabó al final a un golpe de Nacho, y porque se hizo bogey al 18, que si no vete tú a saber lo que hubiera pasado. Y luego el francés, Romain Langasque, pues también quedó empatado en segunda posición. La verdad es que, bueno, pues
¿puedo
Nacho
decir,
estaba jugando...
Roman Lesgas.
Roman.
Roman Lesgas.
La A-I en francés es...
¿Lesgasque?
Roman. Roman Lesgasque.
Pero, ¿cómo le gusta liarse?
Oui,
bien.
Ya le pasas. Pues Roman Lesgasque. Pues fantastic. Quedó segundo junto con Niklas Norgaard y, bueno, nos alegramos. Yo me alegro mucho por Nacho. Aparte que, bueno, su hermano estaba jugando en el torneo. El gran abrazo de entre los hermanos. Se lleva muy bien. Estuvieron jugando aquí en España en el Tumi Spain Golf Tour.
Y Nacho es uno de los jugadores más respetados en el DP World Tour, que ya lleva tiempo.
Es muy querido porque bueno, aparte de que viene de Cantabria, que todo el mundo Cantabria, ya sabes, lo identifica con Seve Ballesteros y todas esas cosas. Es un jugador, los dos, tanto Nacho como su hermano Manu, se dejan querer. Son jugadores muy elegantes, muy educados, nunca tienen un mal gesto, una mala palabra, Y la verdad es que, bueno, son muy respetados dentro del circuito. Y además aquí también en España los queremos muchos. Cuando jugó en el Open de España, cuando Nacho Elvira empezaba sus primeros pasos allí en el Open de España, que se jugó en el Centro Nacional, las ovaciones que recibía por parte del público eran espectaculares.
Oye, por cierto, que en este torneo estaba, por ejemplo, Thomas Peters.
Sí, ¿eh? Quedó tercero. O sea, un jugador del Leaf y de Ryder también. Bueno, pues este Open de Bélgica, el Saudal Open Bélgica, pues, ya te digo,
victoria. ¿Y los españoles qué tal, el resto de españoles?
Bueno, pues muy bien.
Sebas, muy bien.
Que quedó séptimo, la verdad es que muy bien, con menos 15. Y Ángel Hidalgo, pues está ahí siempre, top 10, top 20, esta vez acabó el 22. Y a partir de ahí, bueno, pues pasaron un montón de ellos, porque pasó Santita Río, Pablo Larrazábal y Adrián Otaegui en el puesto 34. Y más abajo, el hermano, Manu Elvira, el 48 con menos 7. Y Rafa Cabrera Bello.
Que pasó el corte. Y te digo, vi bastantes imágenes de él, pusieron, ¿verdad? Y lo vi muy bien. Vamos a ver si ya coge el ritmo Rafa, sí, que se merece volver a estar ahí arriba, que es uno de los grandes que tenemos.
Que lo vaya cogiendo porque le necesitamos.
Sí. Oye, vamos con nuestra segunda entrevista porque nuestro secretario general de la Asociación de Periodistas Jugadores de Golf, Miguel Carnero, que hoy no ha podido acercarse al estudio, cosa rara en él porque el pincho de tortilla y el cafecito que nos tomamos en el Enoch, él nunca lo perdona, pero no ha podido venir. Y vamos a hablar con nuestro invitado también que tenemos aquí, Raúl de la Flor, de ese circuito de Club Sin Campo. Miguel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estáis?
¿Qué haces sin tomarnos el pinchito y el café con leche, tío?
Bueno, no te preocupes, la próxima es doble.
Ah, vale, perfecto. Que estoy diciéndole a nuestros oyentes que, bueno, vosotros sois parte importante, sobre todo Raúl, de ese Club Sin Campo. Que, mira, Raúl, ¿cuántos años lleva ya el Club Sin Campo?
Bueno, realmente es una asociación, sí, de Club Sin Campo inicialmente de Madrid y está fundada en el año 2020 a raíz de la pandemia, ¿sí?, de no poder jugar y no poder hacer nada, pues bueno, tuvimos que enredar con algo y el enredo fue pues asociarnos la mayoría de los Club Sin Campo de Madrid, uh-huh, para formar la asociación, o sea que ahora mismo llevamos 4 años.
¿En qué consiste eso?
Sois como 8, sí, o 9 clubs sin campo.
No, somos más. Sí, inicialmente la asociación se forma con 8 clubs, creo recordar,
fuimos
los fundadores. Y ahora mismo somos 15 clubs, somos pues casi el 50% de los clubs sin campo que hay en la Comunidad de Madrid. Y bueno, realmente, a ver, la asociación pues lo que está buscando es tener una representación institucional para todos los clubs sin campo. Ya no solo para la federación, sino para cualquier organismo público, ayuntamientos y demás. Yo creo que los clubs sin campo... creo que es un instrumento muy bueno para dar a conocer el golf y para crear afición a nivel general. Y bueno, es una figura que creo que surge a través de grupos de amigos siempre. Uh-huh. Por lo menos en mi caso, nosotros por otro lado tenemos un club sin campo y esto surge pues de un grupo de amigos que se juntan, empiezan a competir o empiezan a hacer sus propios torneos y a partir de ahí empiezas a crecer y te empiezas a organizar.
Ahora que no nos escucha Miguel, es muy tiquismiqui, ¿no? Es un coñazo de tío, está todo el rato ahí encima con las reglas, con todo.
¿Miguel?
Sí.
Qué hambres.
Mira, Miguel.
Mikis dice. Si lleva siempre el libro en la mano.
Por eso, Miguelón.
Sí, sí, es verdad. Siempre estoy ahí con el temario en la mano.
Oye, Miguel.
Para todo.
¿Qué has supuesto? ¿Cómo lo ves tú esto de los clubs sin campo? Yo creo que es algo muy importante para muchísimos jugadores que tenemos aquí en Madrid que, bueno, tengan torneo los fines de semana y entre semana también que se puede jugar.
Bueno, yo creo que con esta asociación que se creó, como dice Raúl, en el 2020, lo que se intentó sobre todo es diferenciar un poquito. Nosotros no se creó esto para competir ni con otras asociaciones, ni con federaciones, ni con nada que tienen otras competiciones de club sin campo, como la Federación de Madrid, que yo creo que es de las pocas que lo tiene. Esto se inició no para competir, sino para aumentar y para hacer una cosa paralela muy bonita, porque nosotros incluimos a grupos. Tú tienes un grupo de jugadores de golf de 40 a 50 y nosotros se puede incluir en nuestra asociación a participar y a poder hacer las cosas. Y de esta manera damos cabida a mucha más gente que no pertenece a ningún club de Madrid, que no es socio de ningún club, y intentamos que el estigma del gol, este de elitista, de caro, de pues intentar
de pijos, que nos ponen.
De pijos, sí, pues intentar quitarlo, y que ahora mismo el golf, primero, no es caro, que puede jugar cualquier persona del estatus social que sea, y que no hace falta ser de ningún club para poder participar con nosotros.
Bueno, eso es importante aclararlo, Miguel. Buenos días. Esta asociación, lo que tú dices, está formada por corpúsculos o asociaciones de amigos. Es decir, ¿hoy dónde vamos a jugar? Ninguno es socio de ningún club, que sabemos que en Madrid es casi prohibitivo ser socio de algún club. Y hoy vamos a jugar en tal campo. ¿Los campos os acogen bien cuando vais a jugar? Porque claro, el día 4 de enero, el día 6 de enero que organiza Gol de Golfos, ese fantástico torneo de los tres palos, que me encanta. Cuando vais a organizar un torneo, ¿os ponen pegas o dicen algo? Porque claro, sois...
No, ninguna, ¿no? Ninguna. Hombre, vamos a ver, ahora mismo los que jugamos al golf en Madrid, pues tenemos la dificultad de que esta asociación, los torneos que se hacen 4 años más la final, se juega en fin de semana, y entonces os imagináis la dificultad que hay en Madrid para jugar en fin de semana. Los campos están llenos y no ponen ninguna pega, estarían encantados, pero claro, no hay cabida para todos, entonces nos tenemos que desplazar un poquito a lo que son las afueras de Madrid.
Terreno conquistado, ¿no? Por ejemplo, sí. Yo sé que el último torneo que yo tuve el honor de participar, que fue en Air Golf Club, es uno de los campos, Los Ángeles de San Rafael, que más abierto está a coger ese tipo de torneos. Siempre veo que hay muchos torneos allí, de muchos clubes en campo, y lo que tú dices, hay que desplazarse fuera. ¿Hasta dónde os desplazáis? ¿Cuál es vuestro límite de las fronteras? ¿Dónde ponéis las fronteras?
Bueno, le dejo a Raúl que diga que es el... Déjale a Raúl, que es el presi, él es el que tiene el calendario al dedillo.
Da igual, hombre. Inicialmente lo que estamos haciendo son competiciones en el Serradio de Madrid, Ávila, Segovia, fundamentalmente. Hemos estado también en Toledo, en Guadalajara, y bueno, límite no tenemos, y la final, de hecho, el año pasado la hicimos en Bonalba, en Alicante, y este año iremos a Gambito a jugar la final a Calatayud, o sea, uh-huh. que bueno... A ver, lo que buscamos realmente es hacerlo cerca de Madrid, porque al final los jugadores se tienen que desplazar. Lo que buscamos es que sea un desplazamiento de un día. El próximo torneo creo que lo tenemos el día 8 en la Faisanera. Y
ahí,
luego
ya, estaré.
Ahí estarás, efectivamente. Y luego ya pasaremos a octubre, que tendremos el último, y luego ya iremos a Gambito. Pero como dice Miguel, o sea, los objetivos de la asociación no es buscar una competición paralela a nadie. La competición la hemos hecho porque creo que somos clubes sin campo. Y a todos nos gusta competir y nos gusta jugar. Y creo que es el punto de reunión en el que tenemos todos para vernos. Pero al final los objetivos de la asociación son otros. Principalmente el fomentar la figura, lo que decía Miguel. Todas esas asociaciones que hay muchísimas asociaciones y grupos de amigos que están jugando y no están legalmente constituidos como asociación, pues bueno, ayudarles a hacer esa constitución, ayudarles a que tengan los papeles, y luego a través de la asociación buscar buenas condiciones para ellos, para la asociación y para el juego de los clubes sin campo. Solo en Madrid, ahora mismo, legalmente constituidos, creo que hay unos 35 clubes sin campo. Y en España, que tampoco es que no haya clubes sin campo, a ver, también está el concepto este de las golf societies,
sí.
Inglés y demás, que hay algunas en España, sobre todo en la Costa del Sol. Pero en España ahora mismo hay como 120 clubes sin campo que están constituidos como tal. Es verdad que Madrid estamos el 30% de ellos, pero bueno, que yo creo que es necesario una figura, igual que tienen los campos de gol o los gerentes o los greenkeepers, tienen sus asociaciones. Yo creo que a nivel de los clubes sin campo es interesante y es necesario ahora mismo tener una figura y una asociación que nos reúna a todos y que además pues tengamos una representación oficial, por decirlo de alguna manera.
El objetivo es que estén el mayor parte de España, porque claro, yo no sabía que había en España más de 130 asociaciones de clubs sin campo.
120 por ahí, más bueno, o menos tengo localizadas.
120 ahí. Localizadas. El objetivo es este, porque yo sé que de momento tenéis 15, son todas de Madrid, me parece.
A ver, la asociación se forma inicialmente en Madrid, porque donde la figura de los clubs sin campo es más potente a nivel de federaciones es en Madrid. De hecho, en algunas otras federaciones tienen alguna competición para clubs sin campo o asociaciones, pero es en Madrid realmente donde tenemos un circuito que la Federación Madrileña los últimos años, la verdad que lo está haciendo fenomenal con los clubs sin campo. Y la asociación normalmente se montó para el ámbito de Madrid. Pero eso no quiere decir, creo, bajo mi punto de vista, y yo creo que uno de los objetivos de la asociación tiene que ser expandirse al resto de España. No ahora mismo, porque ahora estamos consolidando lo que es toda la parte de Madrid y tenemos pues unos objetivos muy claros para este año de lo que queremos conseguir, tanto con la Federación Madrileña como con la Española y a nivel de instituciones, pero creo que en un futuro a medio plazo tenemos que ir a agrupar a todas las clubs sin campo que hay en España, que son muchos. Lo que pasa es que igual que en Madrid los clubs sin campo son de 200, 250, 50, 100 personas, pues te vas a Zaragoza a lo mejor y un club sin campo que tienen allí pues a lo mejor tiene 1000 socios, pero porque solo hay uno en Aragón.
Claro.
O al País Vasco te vas a Parcocha y tiene también otros 500 o 600 socios. Son más grandes, pero solo tienen uno.
Claro. Uh-huh. Miguel, tú como secretario, en esto del club sin campo sí controlas un poco, pero nosotros tenemos un pedazo capitán que es Jesús Pastor, ¿no? Que es el que nos controla a todos como borreguitos, porque vaya tela, vaya follón para montar el equipo, vístete de un color, no sé qué, al pobre lo tienen loco, pero yo creo que Jesús está haciendo un gran papel, ¿no?
Hombre, Jesús, estamos ahí. Bueno, Jesús no es que sea el capitán, es que es el que representa a la Asociación Española de Periodistas Juego de Gol en esa asociación de clubes sin campo como vicepresidente.
¡Toma ya!
Lo que pasa que, bueno, se ha decidido que hable yo porque Jesús habla mucho. Entonces,
no, es que se nos quedamos sin programa.
Claro, en una hora de programa yo creo que a Jesús lo de sintetizar la información no le va. Entonces, por eso, al final, me habéis llamado a mí y Raúl está ahí con vosotros.
No, pero te digo...
otra cosa, pero está haciendo un trabajo genial porque, al final, tener a alguien que mueva a la gente, que informe, es fundamental.
No, la verdad que está haciendo un trabajo, Jesús, que es increíble. Ahora lo tienes que sufrir tú, Raúl, pero bueno, está bien.
Bueno.
No, es un tío que le queremos mucho, sí. Y está haciendo un grandísimo trabajo. Pues Miguel... nuestro secretario general, nos ponemos de pie. Bueno, no, te estamos mintiendo, no estamos de pie. Pero que muchas gracias por entrar en el programa y feliz viaje a Lanzarote. Algunos se van a Lanzarote por ahí, ¿eh?
Sí, nos vamos allí unos días a Lanzarote, allí a jugar, a disfrutar de la isla y intentar promocionarla, que creo que Lanzarote no necesita mucha promoción porque se promociona sola.
Sí, la verdad que es. Sí.
Pues, pero bueno, un abrazo a todos y muchas gracias.
De nada, un abrazo. Adiós.
Esperamos la tortilla el próximo día.
Sí, sí. Raúl, de todas maneras, luego tú como presidente, claro, tienes que atender a todos los reclamaciones, cosas y tal, te deben poner la cabeza con un bombo.
Bueno, yo creo que al final... ser presidente no deja de ser una figura que tiene que estar en una asociación, pero al final yo creo que esto... Es el trabajo de todos los clubes que estamos metidos dentro de la asociación. Hay 15 clubes y realmente todos están aportando y están dando su granito de arena para que la asociación funcione y cada día vaya mejor. Entonces, pues bueno, mi figura al final es únicamente un título que está ahí, pero que el trabajo lo hacemos entre todos los clubes que estamos dentro de la asociación.
Ha hablado un hombre.
Mi última pregunta como mujer.
A ver, ¿cambias de sexo?
Hoy no me siento fluido, fíjate. No, vale. Hoy me siento tía. No, ¿qué le voy a hacer?
No nos liemos.
A ver, cualquier persona ahora mismo pues está viendo cómo gana John Ram por ahí y dice, oye, esto del gol me mola. Se va, da unas cuantas clases y luego dice, bueno, ¿y ahora qué hago? He oído que hay unos clubs sin campo, gente que no está asociada. ¿Cómo me asocio? ¿Dónde voy? ¿A quién llamo? Dámonos algo de información para facilitar a la gente su entrada en un club sin campo.
Bueno,
A ver, yo creo que ese, creo que es uno de los objetivos de que va a llevar la asociación, ¿vale? Trabajar junto con los ayuntamientos y con las federaciones territoriales, en este caso con la de Madrid, en fomentar el golf en sitios donde ahora mismo no se está haciendo. Cualquier persona que está en cualquier campo de golf y que empieza a jugar, bueno, al final lo que haces es siempre juntarte con alguien, haces amistad y a través de ahí es donde vas empezando a conocer cómo se mueve el mundo del golf. Realmente los clubs sin campo es una figura, ahora yo creo que más conocida, pero yo cuando empecé a jugar al golf realmente yo no lo conocía, que existía esto. Luego sí, me he metido hasta adentro, hasta donde no me han llamado.
Vamos, eres el presidente.
Pero bueno, pero al final cualquier persona que quiera informarse de cualquier club sin campo a través de internet o bien dentro de la página web de nuestra asociación, que es acsc.golf, o poniendo club sin campo en cualquier buscador, en Google, uh-huh, por ejemplo, te salen todos los clubs sin campo que hay en Madrid, que hay muchos, cada uno... Hay clubes que son muy competitivos y que buscan jugar y competir, otros que buscan más pues divertirse, busca todo el mundo, vamos, pero hay otros, uh-huh, clubes que buscan más un poco la parte más lúdica del golf, pero tienes infinitas opciones dentro de los clubes sin campo que hay en Madrid.
Pues ya saben, hay muy que bien. Apuntarse al club sin campo. Vamos a seguir.
Hola a todos, soy Sergio García y regreso a Valderrama con mi equipo Fireballs GC del 12 al 14 de julio. Vive el golf a tope con el mejor ambiente en el Live Golf Andalucía. Ven a animar a tu equipo. Consigue tus entradas en livegolf.com.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Estamos, todavía nos quedan unos minutitos, no muchos, pero nos quedan unos minutitos. Vosotros habéis dicho que os vais, sí, bueno, ahora seguimos con la noticia, pero vosotros habéis dicho que os vais a Lanzarote.
Ah, sí, ¿a dónde
pues
nos vamos?
¿Sabes dónde me voy yo mañana?
A la Costa del Sol.
¡Mírala, qué lista!
Ah, listo, sé
me
que...
voy al Proam de Costa del Sol, que este año se juega en Baviera.
Sí, sí. Fantástico
un
campo.
Campazo.
Sí, sí.
Y bueno, vamos a ver si podemos hablar ahora en un instante con el máximo responsable del campo, porque se cumple, creo que es la 25 edición del Costa del Sol, del programa Costa del
25,
Sol.
25, yo creo que hay alguna más, me parece.
Sí,
¿no?
Puede ser, sí, no, vamos, sí, no, pues lo ahora sé. Lo sabremos.
Yo estoy un poco despistada.
Pero creo que tenemos ya al gran jefe de Baviera, que es un campazo, que es Carlos Chatters. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo, perdona que te tutee. Pero bueno, aquí en el mundo del golf todos nos tuteamos.
Sí.
Por cierto, que voy a tener el placer de conocerte personalmente en estos días que vamos a estar ahí. Carlos, que me imagino que encantado de poder acoger este Pro-Am Costa del Sol, ¿no?
Hombre, desde luego. Yo creo que es una oportunidad única, ¿no? Que nos ofrece tanto Patronato como Turismo Costa del Sol, gracias a los sponsors también que organizan el torneo, pues para dar a conocer tu campo, enseñárselo a los demás compañeros de gremio y eso, creo que es un honor pues albergar este torneo aquí en Baviera.
Oye, Carlos, para los que no conocen el campo, que seguramente habrán pocos, yo no lo conozco, lo voy a conocer si Dios quiere, coméntanos qué características tiene este campo.
Bueno, pues es un campo plano que se puede caminar perfectamente. Tenemos 18 hoyos, ¿no? Tenemos vistas al mar y a la montaña. Uh-huh. Para mí es un campo muy divertido. Es un campo que te hace jugar todos los palos de la bolsa. No es un campo que sea repetitivo. Y la verdad que el entorno que tenemos aquí, el clima, pues es maravilloso, ¿no? Justo al lado de Torrox, que tenemos también el mejor clima de Europa.
Sí.
Pues la verdad que es un entorno magnífico para el deporte y para la práctica del golf.
Bueno, Carlos, yo no voy a poder estar, por desgracia, estoy en otro extremo del país, pero bueno, conozco el campo, conozco Baviera Golf y me encanta que Patronato de Turismo de la Costa del Sol no solamente vaya a campos de mucha costa, todos conocidos, sino que también acuda a campos como Baviera Golf, que son esos pequeños rincones desconocidos que la verdad es que son una maravilla por las vistas que tiene y sobre todo por el entorno, y que es un campo que a mí, particularmente como amateur, me encanta, porque como tú decías, es planito. Esto sí. Es muy bueno para vosotros también, este tipo de promoción. No solamente todo es costa, 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 y Valderrama, sino...
Correcto.
Sí, ahí está Baviera Golf.
Yo, como lo digo muchas veces, ¿no? Digo, tenemos aquí pues un entorno espectacular. Es la Andalucía auténtica. Ya, uh-huh. Oye, otras zonas a lo mejor están un poquito más masificadas y tal, y aquí tenemos una oportunidad pues la zona de Vélez Málaga, la Sarquía, tenemos dos campos de golf, tanto Baviera como Lloreta, que son campos muy divertidos para jugar. Ofrecemos muchos tipos de turismo, ¿no? Es decir, turismo de cultura, tenemos una gastronomía en la zona espectacular, que allí se come fenomenal en cualquier restaurante de la zona. Entonces, un poquito como la zona que falta por descubrir, ¿no? Con todos los pueblos blancos típicos de Andalucía, Siciliana, Nerja, pues una zona que está por descubrir, es como usted dice, ¿no? Oye, no todo es Marbella, sino Málaga tiene mucho más que ofrecer, también en esta costa más oriental.
Oye, Carlos, el tipo de público que tenéis, bueno, me imagino que mucho público nacional de Málaga, y mucho, pero también tenéis público turismo extranjero.
Sí, la verdad que tenemos bastante turismo extranjero, sobre todo comentado de Nerja.
Sí.
Los pueblos de aquí de la zona, hoy son pueblos muy bonitos que están descubriéndose ahora mismo, entonces tenemos muchos clientes extranjeros, suecos, noruegos, daneses, finlandeses, ingleses y alemanes, esos son también nuestros mercados principales.
Y Carlos, otra pregunta que te quería hacer, en ese campo que tú has dicho que es planito tal, que ya nos viene bien a los que estamos, tal, nos viene fenomenal, sí. ¿Es el clásico campo que usas todos los palos de la bolsa o tú dirías, mira, hay tres o cuatro palos que no hace falta?
No, mira, a ver, puedes jugarlo un poquito de las dos maneras, ¿no? Ya como tú quieras arriesgarte.
Sí.
Pero, hombre, realmente es un campo que te obliga a pensar un poquito. Entonces es un campo que no es solamente, oye, jugar el drive y darle al pitching, drive pitching, sino, oye, pues a lo mejor en este hoyo me conviene salir con un hierro que no llega al bunker, entonces tengo que jugar un palo más largo con el que me siento más cómodo. Entonces ya entra en juego todo lo que es el tema de la psicología del golf, ¿no? Y de pensar tu manera de jugar alrededor del campo.
Fíjate, Carlos, que comentabas que la mayor parte de tu público, pues esos danés, suecos, alemanes, ¿qué le pasa a los españoles? Que les cuesta descubrir sitios fantásticos como Baviera Golf. Somos tan tontos que no lo descubrimos.
No, estamos acercando. Tenemos un público español también bastante bueno, que viene mucho de Málaga. Nosotros también estamos ubicados a unos 20-25 minutos de Málaga, por lo que es todo autovía. El campo de golf tiene una accesibilidad buenísima de la autovía. Así que es un campo que, oye, también puede asistir jugadores de Málaga, jugadores de Granada. Aquí en Granada también, oye, pues no hay tantos campos de golf como aquí en Málaga, pues es una... Recibimos jugadores también de Málaga y Granada.
Pues ya sabes,
y en
que...
verano también recibimos un poquito más de turismo nacional. Empiezan a venir, pues, gente de Madrid, gente de Córdoba, de Sevilla, que tienen aquí una segunda casa y vienen aquí a pasar verano, vacaciones y tal.
Eso te iba a decir, que los madrileños, como lo invadimos todos, como descubramos Baviera Golf, pues vas a tener ahí madrileños, segunda colonia de Madrid.
Yo conozco a algunos madrileños que ya lo conocen.
Pues
¿eh?
Eso te digo, que sí, poco, ¿no? A poco.
Sí.
Hombre, sí, ¿no? Y además son gente que vienen a disfrutar, que vienen a pasar un buen rato, con buenas playas, buena gastronomía, un buen campo de golf, buen clima. Entonces, oye, ¿qué más se puede pedir, no?
Exacto. Pues, Carlos Chatter, muchísimas gracias por atendernos y nos conoceremos ya en estos días. Será un placer.
Pues muy bien. ¿Vale? Igualmente, pues, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Estamos llegando ya a nuestra recta final, Isabel, pero tenemos todavía algunas noticias que dar.
Pues te le voy a contar rápidamente. Te voy a contar que en el Challenge Tour, en el Challenge Dinamarca, victoria del noruego Andreas Halvorsen con menos 19.
¿Cómo?
Halvorsen.
Toma ya.
Y que Joel Moscatel, pues quedó
mira
en última
posición.
Mira
que antes hablamos de él. Oye, Joel Moscatel, vaya temporadita que
sí,
está haciendo,
¿eh? Está muy bien.
Y Borja también.
Borja Virto, 13º. Y 44 Javier Sainz y Víctor Pastor,
bueno,
que sabes
nuestro
que ganó,
Víctor Pastor,
que ganó hace poco el Tumi Spain Gold Tour de Córdoba, 56 posición. Bueno, se va entonando. Y luego esta semana, ya como noticias... importantes, el Alps de Roqueta del Mar, que tenemos, yo que sé, un field de más de 50 jugadores en la que están prácticamente casi todos los jugadores que van al Tour.
Vaya field de jugadores.
Sí, bueno, Alfonso Buendía, José Manuel Pardo, Manu Ballesteros, Eduard Rusar, José Luis Adarraga, Hugo Espósito, Carlos Balmaseda, nuestro legend.
Hay que echarle una mano a nuestro legend.
El hermano de Víctor, Marcos Pastor, Álvaro Velasco, gran jugador del circuito europeo, Juan Salama, David Salgado. También que ha ganado montones de torneos del DP, bueno, del español, del Tumi PGA Spain Gold Tour.
Sí.
Asier Aguirre, Borja Martín, Dani Bernat, Mario Galeano, o sea, que es que podría estar
Popi
aquí.
Popi Sánchez, Palencia,
sí.
Asier Aguirre.
Sí, hay un montón de ellos. Así que, bueno, pues Roqueta de Mar en el campo, que esperemos que no suple mucho el viento, uh-huh. Que es el problema que tiene estos campos de Roqueta. Ahí los tenemos. en el Alps Tour, todos los jugadores.
Nos pasamos un poquito porque nos queda todavía una entrevista, pero vamos con tu sintonía.
Ah. Ryder Cope.
Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos.
Isabel Trillo.
Que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Paula Martín.
Paula Martín, ha hecho historia en el Stanford, en su universidad.
Por cierto, vaya universidad.
Sí, sí.
Ahí solo estaba Tiger, por ejemplo.
Y Paula Martín.
Por ejemplo.
Bueno, pues ha ganado la final de la Liga Universitaria de Estados Unidos y ya sabemos que todas estas competiciones son por equipos, pero es que la madrileña ha sido decisiva en esta primera fase de la competición, en su primer año además en California, para ganar este pedazo de torneo. Y te digo, su primer curso. Esta chica vamos a tener que tenerla en cuenta para próximas Solheim y para próximas victorias españolas.
Además, ¿sabes qué me gusta de Paula también? Siempre con la sonrisa.
Sí, siempre. Es increíble. Tiene
y
un
encima
gran carisma,
juega bien, pues mira.
Y encima juega bien y encima ayuda a su equipo a ganar, o sea que es fantástico.
Oye, vamos a aprovechar que tenemos tu nueva sintonía para decir también, bueno, comenta lo que ibas a decir, porque luego tenemos notición.
Sí, que Chacarra va a jugar el Open de Estados Unidos, su primer mayor.
Sergio no pasó por un golpe.
Por un golpe, sí, ahí se quedó Sergio en las puertas, una pena, pero bueno, enhorabuena a Chacarra, que bueno, está jugando fenomenal. Me va a gustar mucho verle en el Open USA, para mí ya este torneo tiene un segundo aliciente, y vamos a tener ahí pues a John Ram y a Chacarra, dos jugadores del Leaf, que bueno, Chacarra para clasificarse quedó en segunda plaza de los clasificados, de lo que tuvieron que de la clasificación, que se hizo a 36 hoyos, 66 y 70 a golpes. Muy bien por Eugenio, a ver si le vamos recuperando
pues
poco a poco.
Pues yo creo que en este torneo John puede dar que hablar. No sé, Raúl, ¿cómo lo ves?
Tiene que darlo ya.
Tiene
que defenderlo, y además yo creo que ya ha pasado un tiempo desde que entró en el Leaf como para que empiece con un buen nivel de juego como nos tiene acostumbrados. Y es cuestión de tiempo, como decías antes.
Oye, pues que así sea. Que ya nos quedamos sin tiempo, pero tenemos que hablar con nuestro Víctor Sauca. ¡Víctor!
Buenos días, chicos. ¿Qué tal?
Muy
pues
bien,
encantado de hablar contigo, porque tenemos pues torneazo ya a la vista.
Sí, señor. Es un placer estar aquí un ratito con vosotros. Vengo a hablaros. Torneo Banderas.
¡Ay, qué bonito el torneo!
Del 5 al 7 de julio, en el balneario de Mondariz, cómo no.
¡Oh! Pedazo de torneo, señores.
Y pedazo de campo, el balneario de Mondariz, esos campos.
Ahora cuando Sergio no. Víctor Sauca nos pone los dientes largos porque nos empieza a decir todo lo que va a ver, todo lo que se va a comer, todo lo que se va a beber, todo el campo. Venga, cuenta.
Pero ya sabéis para qué me llamáis.
Venga, cuenta.
A ver, pues nada, como siempre, este año, además, exitazo de inscripciones, porque llevamos ya la friolera de 115 asistentes, ¿vale? Uh-huh. Entre jugadores y acompañantes. Ya sabéis que siempre en el balneario de Mondariz y en el torneo de las banderas lo que hacemos es siempre pensar en el jugador y pensar en las acompañantes. Pues en total 115 personas, una auténtica pasada. Sabéis que el límite, como siempre en los torneos MTBG, son 104 jugadores. Uh-huh. Y bueno, luego un poco pues todo el plan de la casa con gastronomía.
Ahí quería llegar yo.
Sí, con romería gallega, Jorge. Sí.
Toma ya.
Romería gallega, eso no tienes que explicar eso que es romería gallega, Dios mío.
Romería gallega, pues mira, romería gallega es una cena temática con producto local gallego de altísima calidad, pues estoy hablando de zamburiñas, estoy hablando de ostras, de jamón recién cortado, estoy hablando de pulpo, estoy hablando de quesos de la tierra, es un poco un festival de todo lo que es la gastronomía gallega en un mismo lugar.
Esto es lo que dice a veces nuestro invitado Raúl de la Flor, el golf. Pues es algo que, pues acaso, bueno, pues sí, vamos a jugar al golf.
Vamos a pasarle un segundo plano.
El golf es la excusa. O sea, al final es el hilo conductor entre un montón de gente que se reúne para, evidentemente, jugar al golf. Y tenemos pues el típico, la ronda scramble por equipos, que es súper divertido. Luego tenemos el torneo, que ahí pues la gente se pone medio seria. Entre el avituallamiento del hoyo 9 y medio y el hoyo 19, pues también se juega al golf.
Oye, Víctor. El
avituallamiento también con cortador de jamón, con callos, con garbanzos.
Toma ya, pues, por favor.
¿Cómo se hace un birdie después?
La gastronomía, sí que está muy presente en nuestros torneos y en Galicia.
¿Cómo se hace un verdi?
También de cita del gin, degustaciones de vermú Pobarello, degustaciones de ron abuelo. Es que la verdad que estamos a tope.
Y un pedazo de welcome pack también.
Y además tengo una noticia muy, muy interesante que traeros, y además lo comentamos aquí un poco en exclusiva, y es que gracias a Nero Golf Shop, que son nuestros patrocinadores de material de golf y de ropa de golf, hemos llegado a un acuerdo con Rickson para el año 2024 y 2025, y tanto todo el material del Welcome Pack como de los sorteos, que ya sabéis un poco que eran los sorteos, un material de damos drivers, dos maderas, dos híbridos, un juego de hierros, cinco wedges, cuatro bolsas de palos, pues todo este material va a ser de la marca Rickson o de la marca Cleveland, incluyendo pues material de último modelo, como por ejemplo los Rickson ZX5 o los hierros Cleveland Thickcore, los wedges Cleveland, los RTX 6 Thickcore. O sea, estamos hablando de material de altísima calidad y además de temporada.
5, 7 de julio en Balneario de Mondariz. ¿Y todavía queda, todavía quedan plazas para que la gente se vaya apuntando?
Sí, por supuesto. Tenemos plazas de acompañantes sin problema. Y plazas de jugadores pues ya van quedando cada vez menos. En total, ya os digo, 115 jugadores. Y luego además plan de acompañante, que se animen las acompañantes, porque disponen de spa, de circuito celta, de un tratamiento antiestrés o belleza de elegir de dos días, con peeling corporal, baño de burbujas, masaje parcial, o sea, tratamiento facial revitalizador. Te quiero decir que al final tenemos también muy muy en cuenta a las personas que acuden a nuestros torneos y que no juegan al golf.
Que yo paso de jugar al golf directamente, me voy de acompañante de quien sea.
Que según el año o el día, juega o no juega, ahí son jugadores, o sea, hay por ahí ese rumor.
Ah, bien, bien.
Pero, bueno, y luego pues el sorteazo que tenemos de premios, que incluye por ejemplo el viaje a Madeira de G-Travel para dos personas.
Toma.
Que es una auténtica pasada.
Toma.
La verdad que
mira, Mila ha hecho así el gesto, yo quiero el viaje a Madeira. Mira, a ver,
pues apúntate conmigo de acompañante.
Es el premio, es uno de los premios más codiciados, digamos. La gente que vuelve, además, un día os me traeré, cuando me llaméis, a alguien de los que ha estado en Madeira, que os cuente, porque es una auténtica pasada. Yo no he tenido la suerte, pero la gente que viene absolutamente encantada.
Hay campazos, hay campazos ahí en Madeira.
Pues bueno, pues querido Víctor, que si Dios quiere pronto nos veremos, ¿no?
Querido amigo, por supuesto que sí, muy, muy pronto.
Perfecto.
Dejadme siempre despedirme dos cositas. Una, dar las gracias a Turismo de Galicia, que un año más nos apoya, haciendo promoción del golf en Galicia y cuenta con nuestros eventos. Y deciros que para el tema de la inscripción, en la web mtdg.es tenéis toda la información, podéis hacer la reserva de plaza, rellenar el formulario de inscripción y estáis dentro de un torneo que no os podéis perder. En 2024, el torneo de las banderas del 5 al 7 de julio, con opción de Plan Plus el jueves día 4, en el cual se incluye spa, golf, cena, approach nocturno, ¿vale? Alojamiento y desayuno. Eso como extra.
Perfecto.
Todo el pack que hemos comentado, 395 euros por persona. Ahí lo dejo.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un fuerte abrazo.
Y un éxito. Que va a ser éxito como siempre.
Como siempre. Sí,
pues nada, lo dicho, un abrazo grande. Nosotros nos vamos ya. Raúl de la Flor, muchísimas gracias por venir a tu casa, que ya era hora.
Muchas gracias a vosotros por invitarme, por dar voz a lo que es la asociación. Y bueno, animar a todos los clubs sin campo de Madrid, que hasta ahora no están con nosotros, pues que oye, que todos nos conocemos, saben dónde estamos y que seamos cada día más fuertes dentro del mundo del golf, y que al final lo que buscamos entre todos es que difundir y hacer crecer este maravilloso deporte.
Perfecto, Isabel, que muchas gracias. Nada, y hombre, feliz viaje a Lanzarote.
Y feliz viaje a la Costa del Sol.
Perfecto.
Disfruta de ese Baviera.
Que feliz nosotros nos vamos. Dos. Gracias. Mila ha estado al frente de la nave. Bueno, al frente de la nave ha estado Dani hoy, ¿eh? Cuidado. Mila ha estado, la comandante estaba ahí al loro. Oye, por cierto, ¿cómo se llama quien hemos tenido ahí en la línea telefónica? Que no te oigo. Sergio, que se me olvidaba. Y a Dani, a Senjo, a Bruno, a Pascu y a Salguero. La semana que viene un poquito más. Bueno, y venga, venga. Di. Marta también, que está ahí Marta, que dice yo, que la semana que viene seguimos y un poquito más de Ryder Cup. Espero que lo hayan pasado bien, hasta luego, adiós.
Este podcast está patrocinado por Live Golf, el torneo que nos trae a Valderrama a Sergio García, John Ram, Eugenio López Chacarra y David Puig. No te lo pierdas.